bienvenidos, esto es ¿Cómo está el patio? Saludos, soy José Manuel Barragán y estaré contigo durante esta hora haciendo un repaso de toda la actualidad semanal, también nuestras noticias curiosas, nuestro repaso al mundo del cine, de la televisión, de la música, en este programa, en ¿Cómo está el patio? Y también en nuestras emisoras, Radio Municipal de Manises, UPV Radio y Burjassot Radio. Un saludo para todos los oyentes que nos siguen a través de estos medios de comunicación. Y bueno, como sabéis, no estoy solo en este programa, nos acompañan los contertulios habituales. Adrián Correcher, ¿cómo estás? Nuestro meteorólogo barra buscador de novia barra no sé qué más.
Muy buenas, bien, estoy bien.
¿Estás bien?
Sí, no nos podemos quejar.
Muy bien. Bueno, me comentabas que tus padres están por Bruselas, pero no han pescado diamante alguno, ¿no?
No, se ve que ahí han regalado diamantes diestro y siniestro, pero mis padres no oyen ninguno.
¿Han regalado? No, han robado, ¿no?
Bueno, pero se puede haber perdido uno por el camino. Estamos hablando de 37 millones de euros en diamantes.
Claro, claro.
No puedes contabilizar todo eso.
Estaría bien, un pedacito ahí. Javier Calderón, buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
Muy buenas.
Una pena, que los padres de Adri no hayan cargado ahí con algo.
Sí, porque a ver si podía haber caído algo para nosotros, ¿no? De rebote, algo así.
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos mucho material por delante. Hoy, Adri, de momento no vamos a tener Adri busca novia, a no ser que
vamos
llame
a
alguien.
Un poco en plan suspense, ¿no? Para llamarle más, conseguir más intriga, ¿no?
Claro, ya la semana que viene recopilaremos algún email. Pero bueno, en cualquier caso, ¿cómo has pasado esa semana de San Valentín? ¿Cómo fue?
Muy solo.
Sí.
¿Para qué nos vamos a engañar? Por ahora Laia nos sigue... No da signos de vida, así que...
Bueno, ya sabemos, porque recordamos que había una admiradora secreta, que, bueno, dejó de ser secreta en el momento que nosotros dijimos el nombre, por supuesto, se llama Laia Valls, que mandó un email a adribuscanovia@gmail.com, ¿no? Y, bueno, esa no funcionaba, así que lo mandó a adritupuedes@gmail.com. Esa es la buena, esa es la oficial, la que sigue funcionando. adritupuedes@gmail.com, ya saben, esa sección en la que nuestro compañero Adrián está buscando novia y a ver si lo conseguimos al final de esta temporada.
A ver si esta es la buena.
A ver si hay suerte. Y si no, pues los martes de 10 a 11 podéis llamarnos al 961531634 y vía telefónica participáis en directo con nosotros en ¿Cómo está el patio? Comenzamos a hacer nuestro repaso de la actualidad de esta semana. Palabras más.
Esto sí es noticia. Comienza ¿Cómo está el patio?
Vine a otra noche corriendo. Yo vi al rey Urdangarín.
Bueno, pues recurrimos a un clásico de este programa, este Footing Tonight de No me pises que llevo chanclas, por supuesto, para hablar del señor Duque empalmado, Urdangarín, que se enfrenta a los correos que implican a la Casa del Rey. Ha publicado esta semana El País. El juez y el fiscal preguntarán por las gestiones que supuestamente pidió el Duque a su suegro. De esta manera, Iñaki Urdangarín, como ya saben, si no lo saben se lo recordamos, marido de la infanta Cristina y yerno del rey, se enfrenta el próximo sábado 23 de febrero en los juzgados de Palma de Mallorca al interrogatorio más delicado desde que fue imputado hace 14 meses en este caso NOS, por supuesta apropiación indebida de fondos públicos y otros delitos. Bueno, estos últimos emails que ha puesto a disposición el ex socio de Iñaki Urdangarín, que parece ser que implican a la Casa Real e incluso, como decimos, al propio rey don Juan Carlos.
Sí, porque en la correspondencia sale a la luz unos emails de Iñaki Urdangarín con la amiga, que es un eufemismo que se ha tomado ya para todo el mundo, para el mundo periodístico, es la amiga del rey, donde tiene una serie de negocios que dicen que de los que está enterado el rey y participa en ellos, de hecho hasta los promociona, según se dice en los correos.
Sí.
¿Tú qué opinas de esto? ¿Estás tosiendo, Adrián?
Sí, perdón. Yo opino que se dicen que es mentira, que es especulación y tal, pero son correos que yo creo que son bastante verdaderos, luego ya la gente lo interprete como quiera, pero los veo, y la prueba fehaciente de que yo los considero totalmente verdaderos, son el salero que demuestra Urdangarín en dichos correos. Es decir, ya sabemos que Urdangarín es un cómico, que es un crack, y yo creo que todos estaréis enterados del correo y de las bromas que pone en ellos.
Tú lo dices por el equipo ciclista.
Yo lo digo por el equipo ciclista, por supuesto.
Ahora hablaremos de eso, sí. Pero en cualquier caso, los correos electrónicos que también detallan cómo Urdangarín seguía haciendo negocios con Diego Torres tiempo después de que la Casa del Rey ordenara, en teoría, que dejase de hacerlos después de desvincularse. Bueno, le recomendaron que se desvinculara, ¿no?, de esta fundación NOS. Y luego también en uno de los correos de 2007 Urdangarín daba cuenta de un proyecto lucrativo relacionado con la Copa de América y la Comunidad Valenciana, en el que él comentaba que hemos conseguido que el rey se viera con Pedro. Tengo un mensaje de parte del rey y es el que le ha comentado a Cristina para que me lo diga, que llamara Camps a Pedro. Ya aparte de que está la Comunidad Valenciana también metida y que ya lo sabíamos, ¿no?
Bueno, yo creo que la Comunidad Valenciana no está ella, sino es el centro del universo, creo, la Comunidad Valenciana.
Siempre
nos toca algo.
Hombre, la verdad es que le está salpicando a varias gente que antes, por ejemplo, no se comentaba.
Claro.
Ahora mismo se está hablando, por ejemplo, también de Rita Barberá incluso.
Sí, sí.
De la Infante Cristina, que estaba sin imputar y que ahora sale en esos correos. La Karina esta, la amiga del rey, que, bueno, se decía algo, pero tampoco... Creo yo creo que en ese caso tampoco es, no creo que sea un delito, ella está haciendo pues negocios privados. Y en el caso del rey, que es para mí el más llamativo y lo que más me importa, el rey dijo, o en teoría se dice, la versión oficial es que el rey le dijo a Urdangarín, trabajo sí, negocios no. Y entonces es bastante curioso cómo, si de verdad le dijo negocios no, después estaría tratando con él según qué negocios, cuando en teoría la filosofía real siempre era negocios no. Entonces no cuadraría con esa filosofía estos mails.
Claro.
Tienen que demostrar que sean ciertos o no. A mí me parece que es demasiado trabajo reescribir todos estos correos de esa manera. Me parece demasiado trabajo como para hacerlo así de forma...
Sí, que no te imaginas nadie lo suficientemente... ¿no?
Retorcido como para
escribir estos mensajes.
Pero también es verdad que sale, por ejemplo... hay que verlos porque sale la dirección de Urdangarín. No la han tapado, no la han borrado.
Es decir, yo puedo coger estos correos y ahora enviarle a Urdangarín otros con esa dirección que me facilitan ahí.
A lo mejor
yo creo que ya estará eliminada, pero...
Qué lástima, yo quería...
Pero me parece curioso que ni siquiera la hayan difuminado ni la hayan borrado, sino que dejen ahí la dirección. Y de hecho hay unos que dicen, con copia al rey. Y supongo que sea copia oculta, porque si ya nos fijásemos y encontrásemos la dirección del rey... Le iban a caer PowerPoints de estos de cadena 1000.
Sí, es verdad. Bueno, también haciendo caso a lo que comentaba Adri, está el lado picantón de Iñaki Urdangarín, que ya en algún otro email nos había dejado un poco sorprendidos, viendo cómo firmaba como el duque empalmado. Pues recogemos este titular de lavozlibre.com, en el que dice: Urdangarín y su equipo ciclista de mujeres en topless. El duque de Palma envió un correo en tono jocoso al secretario de las Infantas. Este es mi equipo. Textualmente decía: me piro, cambio de curro. Este es mi equipo ciclista. Y señalaba el duque de Palma en el email, en el que juntaba una foto con un montón de mujeres, que tenemos aquí la foto de la noticia. Pues nada, pues top desnudas y con bicicleta, que es una cosa... Y firmado por como Chiquitín.
Chiquitín.
Es un detalle que nos ha gustado también. ¿Algo que añadir, Adri, sobre esto? ¿Esto ya te ha gustado?
¿No? Sí, yo creo que lo comenté ya. Para mí, Urdangarín está totalmente perdonado de los crímenes y los robos que presuntamente haya cometido. No voy a juzgar yo aquí a nadie.
Qué fácil perdonas tú.
Sí, a mí, me cuentan un par de chistes. Además, se le ve... Yo no conocía esta faceta de Urdangarín como cómico. Yo creo que va a pasarle como a Ordaz y después de su caída en desgracia va a salir en el club de la comedia.
Ya. Sí, sí. No conocíamos la faceta del presunto delincuente ni ahora descubrimos también la de cómico, ¿no? Una cosa un poco extraña.
Además decía que le gustaba eso porque el equipo era un equipo muy unido.
Sí, estaban
y
ahí.
Y que iba a tener mucho contacto con ellos y tal, con la gente del equipo.
Recordemos que Javi se ha leído los emails, ¿eh?
Yo es que me sorprendió porque yo estaba leyéndome los emails así de carrerilla y todo se da más o menos de negocio. Y así, pues tratos y tal. Y de repente llega el mail este, dice que me voy y tal, no sé cuánto. Y yo me lo estaba tragando. Y digo, anda, pues yo no sé cuándo Urdangarín se fue de no, si fichó por un equipo ciclista. Me lo estaba tragando hasta que llegó al final la foto y estaba en blanco y negro, ahí pegada de mala manera. Y digo, ¿esto? ¿A qué viene? O sea, Urdangarín me la coló también.
Es porque es un cachondo, es un cómico, ¿eh? Es un buena gente de humor.
Sí, bueno, sí.
De humor, siempre hablando desde el humor, ¿eh? No voy a juzgar sus presuntos crímenes.
Presuntos crímenes.
Dejémoslo.
Delitos,
Martín, delitos y crímenes.
No. Crimen ya parece de asesinato.
No, no, hay crímenes y crímenes.
Bueno, pues nada, nosotros para... A ver si le perdonamos los crímenes. ¿Adri ha perdonado?
Sí, sí, a mí me cuentan un chiste, no. ya me tienen.
Yo todavía no, pero vamos a hablar en cualquier caso de... Nos vamos a la iglesia y hablar de una cosa muy interesante. Porque en noticia que recogemos de El Mundo, leemos: el ladrón del códice dice haber presenciado sexo en la catedral. El ladrón del códice calixtino, y él es electricista de la catedral de Santiago, no se conforma con las declaraciones realizadas ante el juez del caso, José Antonio Vázquez Taín, y ha decidido completar su testimonio oral en la sede judicial para, a través de un escrito de nombre Acto de Manifestaciones, destapar un presunto escándalo de sexo y robos continuados en el templo compostelano. El hombre ha dicho que llevaba mucho tiempo pensando cómo hacer esto público, porque no le parece bien, así que ha escrito también pues 15 folios relatando todas las actitudes poco recomendables, él dice, que se están produciendo en esta catedral, que es muy sagrada.
Concretamente, tocamientos entre los...
Palmadas al culo.
Palmadas y... al culo, que es lo que más me llama la atención. O sea, yo imagino el cura andando por mitad de la catedral y de repente, ¡pam!, una palmadita.
Actitudes como que iban de... más allá de lo humanamente paternal, dice él. Que es, está muy bien decorado, ¿eh?
Pues es que los curas pasean mucha necesidad, o sea... Pero es que un lugar sagrado, no sé si es el mejor sitio como para poder dar rienda suelta a esa necesidad.
A mí lo que me ha surgido una pregunta a raíz de... Porque también me he leído esto y decía que, aparte de todo esto... Que también hasta los propios curas robaban metían la mano en la bolsa, que dice él, en la calderilla, vamos, pues llamémoslo así, en el dinero de las ofrendas y demás. Claro, dice, pues si todo el mundo roba, yo también robo. Es la justificación que él decía. Lo que me surge la siguiente pregunta: si todo el mundo da palmatías en los culos, ¿él también lo haría?
Hombre, él
estaba metido ahí.
O sea, él también...
Él no era cura, pero era trabajador de la... Era un laico, ¿no? Como dice él.
Claro,
¿no?
Sí.
Se están los sacerdotes y los laicos trabajando allí. Pues,
o sea, él realizaría acciones más allá de lo del humanamente fraternal que decía él.
Pues no sé, puede ser. Tampoco vamos a acusarle de nada, que se encima el hombre...
Lo está denunciando.
Si lo está denunciando es porque, claro, le parece mal. Claro. Si no lo haría, ya estaría tan contento.
Él dice que siente mucha tristura. Esto es así. En el mundo te lo ponen entre paréntesis, ponen tristeza. Por si no
lo había entendido.
Que bueno, que el hombre se iba a tomar un café y o veía gente pegando palmadas en el culo, practicando sexo, robando dinero, o directamente iban y se lo contaban. Que es algo.
O sea, la Catedral de Santiago es un lupanar ahí.
Sí, ¿eh?
Son todos los días de jarana.
Nosotros que estuvimos, además, fuimos a visitar la Catedral. No vimos todas estas cosas, ¿eh?
No, para nada. Vamos. Bueno, hay vino por ahí, igual, de vez en cuando le dan un tiento y se puede entonces ir un poco de fiesta, ¿no? No lo sé, me parece una acusación demasiado grave, ¿no?
Si no me dicen que es una catedral, yo diría que puede ser cualquier sala de variedades o algo, no lo sé.
Madre mía, pues tal y como lo dice el nombre este.
Ni los mejores tugurios de la
ciudad.
Pero
también me parece curioso que su defensa sea que como la gente robaba allí, pues sí. Que yo ya he robado el códice... Pues que es una tontería, si allí se follaba y se hacía de todo, ¿qué más da que yo robe un códice?
Claro.
O sea, es su defensa.
O sea, lo que opino yo, que no sabía que era un códice importante, y dijo, pues me llevo un librico para casa y lo utilizo de pisapapeles.
Parece muy fuerte la defensa de este hombre, pero bueno.
Este ladrón del códice calixtino y ex electricista, se llama Manuel Fernández Castiñeiras, ha concluido su relato diciendo que esto es un pequeñísimo granito de muchas cosas que pasan ahí, que esto ya me parece bastante grave. Pero si esto no es nada, pues vamos a ver lo que puede suceder.
Estoy pensando que voy a ir yo ahí. Voy a volver a peregrinar otra vez allá.
Es un poco Bárcenas, me estoy dando cuenta.
Va a tirar
ha soltado una cosita y dice, cuidado, ¿eh? Cuidado que yo tengo yo más cosas aquí como por ver al... Sí, ¿no? Es un poco así.
Está de moda, ¿no? Lo de los espionajes,
¿no?
Y tal, las amenazas de tengo información. Está un poco de moda.
Sí, sí, sí.
Yo creo que ha visto que está de moda. Voy a tirar un poco del hilo yo también a ver si me libro.
Bueno, curiosa defensa. No sabemos si estas cosas serán verdad y veremos lo que se resuelve en los juzgados. Vamos a hablar de más temas de actualidad y nos vamos a hablar de deportes, o bueno, de un conflicto político-deportivo, podemos decir, ¿no? Porque Salva Ballesta afirmaba, en noticia que recogemos de Público, el Celta no me ha fichado por sentirme muy español. El exjugador iba a ser el segundo entrenador del Celta de Vigo, junto a Abel Resino en el Club Vigués, pero un grupo de aficionados del Celta no le querían por temas políticos y el club les ha hecho caso, eso afirma Salva Ballesta, que era el elegido, como decimos, por el entrenador, exentrenador del Levante y del Castellón, para acompañarle en su nueva aventura en el Celta. Una persona que se siente muy patriota, dice él, y por este motivo, pues, parece ser que no le han contratado. En cualquier caso, si queréis escuchar un poquito de qué palo va Salva Ballesta, vamos a escuchar un fragmento de una entrevista que le hizo José Ramón de la Morena en el larguero de la cadena SER.
Pero es que es algo que no entiendo, o sea, es que no es algo que tenga que ser anormal, es que así tenemos que ser todos los españoles. Porque es que tú vas a cualquier país y defienden a muerte su país, su bandera, tal, aquí parecemos todos gilipollas, que es algo que no. Una cosa es que llevan la banderita a España y parece que eres de ultra, no sé qué, ultra, no, la bandera a España es la bandera de tu país.
Y no, que tú a lo mejor eres de izquierda perfectamente y no hay ningún problema, ¿no?
Los cojones soy yo de izquierda.
Pues sí, Ballesta. Este es el Ballesta, ¿no? Que bueno, cada uno tiene sus tendencias políticas y sus pensamientos, ¿no?
Me ha parecido muy sincero al final.
No, se ve que dispone de un amplio bagaje cultural este hombre.
No, pero
fuera de la banderita y eres ultra.
Fuera de todo eso, en realidad, yo creo que la política y el fútbol no deberían de estar unidos. Es una realidad que está demasiado unido la política y el fútbol. Y yo creo que en este caso, este hombre, si realmente fuese un jugador que viene bien para el Celta de Vigo y de verdad fuese a aportar algo para que el equipo ganase, bueno, yo no sé por qué también tienen que excluirle de ese equipo por tener ciertas ideas que puedes compartir o puedes no compartir, pero...
Pero puede generar discordia. Yo lo que creo que el fallo radica ahí, básicamente, en él. Yo tengo unas opiniones, pero tengo una profesión. Si entran en conflicto, lo mejor es que me guarde mis opiniones para mis círculos personales o para mi vida personal, y yo me dedique en lo profesional a lo que hago, jugar al fútbol, que también cobrará una pasta por ello.
En este caso es para ser el segundo entrenador, ¿eh? De Abel Resino. No va a jugar a fútbol, pero...
Es fútbol, al fin y al cabo.
Sí, pero él no juega, ya está retirado, es el segundo entrenador. En cualquier caso, cuando él era jugador, me parece muy bien esto de respetar, que son cosas diferentes en la política, al fútbol, pero estas cosas son las que decía Salva Ballesta cuando él era jugador, precisamente, de otro compañero, de Oleguer Presas, en ese momento, jugador del Fútbol Club Barcelona, en el que era precisamente Salva Ballesta el que juntaba fútbol con política tras un comentario de Oleguer. Vamos a escuchar este fragmento que tampoco deja de ser interesante.
Yo soy español.
¿De qué sé?
Ni de izquierda, ni de derecha, ni de arriba, ni de abajo. Yo soy español. ¿Que me dices a quién he votado? Al PP. Y como lo haga mal, no le puedo voto. Si hay gente que esté en España, que sea extranjero, es normal que no se sienta español. Pero si hay gente que vive en España, que es catalán, y que es vasco, y que es tal, se sienta o no se quiera sentir español, se tiene que joder porque ha nacido en España. Y yo hice que me parecía que me merecía menos respeto que una caca de perro.
Esto último sobre Oleguer Presas, que le merecía menos respeto que una caca de perro cuando hizo ciertas declaraciones políticas también el exjugador del Barça. En fin, que si él quiere apartar estos temas, es un poco raro que vaya a una tertulia televisiva de dudosa calidad como es la de Punto Pelota en Intereconomía y también haga estas manifestaciones.
No, hombre, a ver, es lógico que si él se ha metido en política, pues tiene que atenderse a las consecuencias, y si él está haciendo ese tipo de declaraciones, que después de hacerlas, la gente ya le señale como algo, claro, no quiera, y pues es lógico y es normal. Pero más allá de eso, yo sí que creo que en el fútbol, nunca se hubiese dicho ese tipo de declaraciones el hombre este si el fútbol no estuviese politizado, porque a nadie le interesa si sus gustos musicales, y nadie hubiese preguntado si qué música te gusta, si te gusta el rock, te gusta no sé qué, si de verdad no, en el contexto este de fútbol política, si no existiese ese contexto, jamás hubiese tenido que decir ese tipo de declaraciones.
Claro.
Por eso yo creo que sí que es verdad que debería estar menos politizado, porque no es normal que una persona que tenga una mínima valía en cualquier disciplina no pueda entrar por sus ideologías políticas. Parece un poco también...
El problema es que todos tenemos ideas y las ideas siempre van asociadas a cierta cercanía política, y eso es muy difícil de desemparejarse de eso, ya no solo en fútbol, en cualquier otro aspecto.
Sí, pero si tú fueses, por ejemplo, a pedir un trabajo...
La profesionalidad reside en saber contenerte esos impulsos.
Pero si tú, por ejemplo, fueses a pedir un trabajo y te dijesen que no te lo van a dar, o una vez te lo han dado en mitad de camino y cuando estás yendo al trabajo te dicen que no te lo van a dar porque piensas diferente o porque alguien ha dicho que tú Pues
yo diría de izquierda mis cojones. Y ya está.
Como buen profesional que parece.
Como buen profesional que yo diría de izquierda mis cojones.
Bueno, pero en cualquier caso, que estas cosas, como estás explicando, Javi, es cierto, pero que ocurren en los dos tendencias del pensamiento que ponemos aquí a decir muchas veces, de derechas, de izquierdas, porque es que ha ocurrido también con otros futbolistas. A mí lo que me llama la atención es que ahora estén echándose las manos a la cabeza y que digan que malos son los, la gente nacionalista, que malos son los vascos, que malos son los catalanes. Que,
no, él ha entrado en el juego.
El mismo cuento de siempre, sí, sí.
Él ha entrado en el juego y es lógico que, habiendo entrado en el juego, después te lleves de pues, cosas como esta, ¿no? Que le pase claro. Cosas como estas porque tú ya has entrado en el juego, ya te has significado, por decirlo de una manera, y igual que tú has dicho esto, pues te puedes llevar por el otro lado este tipo de cosas. Otra cosa es que la persona que el presidente o que haya decidido que no va a contratar al final, pues la verdad es que es un poco impresentable, porque si ya has dado tu palabra y el hombre estaba ya de camino
sí.
Yendo a su trabajo, en principio ya tenía firmado el contrato y todo lo que, bueno, no sé si tendría firmado el contrato, pero ya habiendo la palabra y estaban a punto de contratarle, que de repente te digan que no, pues me parece un poco impresentable, la verdad.
Sí, sí. Bueno, en teoría ha sido por una parte de afición que no quería, aunque han puesto el micro a mucha gente en los informativos y estaban todos de acuerdo por eso, por lo que comentaba Adri, porque podría sembrar un poco de discordia también entre la gente, y es un equipo que se está jugando la salvación, pero han puesto vídeos de cuando Salvara futbolista iba al campo de Balaídos y le gritaban cosas como este grupo de aficionados reducido, Salva Ballesta, tiro en la testa, cosas así, ¿sabes?
Es que, ¿cómo se llama el grupo este? Porque son celtarras o algo así.
Celtarras.
Celtarra, sí. Una especie de asociación, ¿no? Muy fácil, con etarras, ¿no?
Sí, sí.
Pero que tampoco. Claro, es que es lógico, porque esta gente, si son ya de ese palo radical, pues es obvio que no que le guste que su equipo, que ya tan amado, tenga personas de justo el palo contrario.
Entonces, sí, sí, pero bueno, gente que no era de este grupo también estaba diciendo que no era adecuado, ¿no? Por la confrontación que se podía producir por un equipo que en teoría se está jugando a la salvación y que necesita un poco de...
Sí, que
de
es una fuente de tensión que quizá no sea necesaria para el club. Sí, claro. Tiene sentido también, o sea, tampoco... Sí, sí. Porque si saliese todos los días y este grupo estuviese cara al banquillo gritando a este hombre o lo que sea, pues podría ser un poco fuente de conflicto.
Claro.
Tiene sentido también.
Sí, sí. Bueno, no dejamos el deporte o una noticia relacionada con un deportista que la verdad es que es para echarse las manos a la cabeza. El magistrado que juzga a Pistorius le acusará de asesinato premeditado. Noticia que recogemos de El Mundo. Se colocó las piernas ortopédicas, caminó 7 metros hacia el baño y disparó 4 veces a su novia, que estaba detrás de la puerta del baño. Ese es el relato que ha elaborado la fiscalía sobre los minutos previos de Óscar Pistorius antes de asesinar presuntamente a su novia, Reba Stickamp, que, en fin, falleció, como decimos, la pasada semana, víctima de Óscar Pistorius, el día precisamente...
La noche de los enamorados, sí. La madrugada. Fue sorpresa. No, a ver, eso es lo que dice él. Otra cosa es que sea verdad o no. Se está investigando.
Es un poco extraño que sea justo dentro del baño con la puerta cerrada. O sea, me parece demasiado... Porque si tú piensas que es un ladrón y el ladrón se encierra en el baño, yo no le pego 2 tiros, ¿no? Aunque fuese un ladrón, sería un asesinato, sería un crimen.
Porque... Sí, pero se puede defender en defensa propia.
No, porque... No, es que aunque sea un ladrón, como vuelvo a decir... Sería un crimen, no sería defensa propia, porque el ladrón estaría... Bueno, tampoco sé las leyes de allí, pero
exacto.
Bueno, yo entiendo que aquí por lo menos el ladrón tiene que... O sea, tú tienes que tener una peligrosidad y tienes que tener una proporcionalidad. Tú no puedes a un ladrón que está huyendo y se ha escondido dentro del baño abrir la puerta y pegarle tiro. O sea, no puedes hacerlo de esa manera.
Pero
vamos aquí.
Estamos hablando aquí. Pero es que el Pistorius Becker estaba súper obsesionado con la seguridad y era un paranoico de cuidado. Y que tenía no sé cuántos guardas, tenía una red de seguridad increíble y tal y tal y tal. Eso es eso por un lado. De ahí a que sea verdad que se pensó que era un ladrón, va otro gran trecho. Y a mí me cuesta creerlo porque, sí, primero, si te entra un ladrón a tu casa, no, en lo que tú dices, se encierra en el baño y tú no instintivamente coges la pistola y empiezas a pegar tiros. Recordemos que le pegó 7 tiros, no 2 ni 1, 7.
Pero tú pegas 7 tiros a alguien que no...
4 tiros, ¿no?
No, 7. Al final fueron 7 disparos.
¿Sí?
Sí, sí. O sea, me parece algo exagerado. Yo lo siento, me caía muy bien Pistorius
no,
hasta 4, ahora.
4 veces. Caminó 7 metros caminó.
7 metros caminó hacia el baño y le pegó 4 tiros. Pero que cómo pegas tiros a alguien sin ver quién es, ¿no? Porque si está encerrado en el baño, no enciendes la luz antes de eso. Si está encerrado en el baño, no se va a escapar.
La prueba fehaciente es que el Pistorius se tuvo que poner las prótesis, que eso llevaría su tiempo, y andar 4 metros, que también llevaría su tiempo. ¿Me estás diciendo que el ladrón, en vez de encerrarse en el baño, no puede irse? Por ejemplo, ¿eh?
No, sí, es que,
Hombre, en ese momento la novia podría haber dicho algo, ¿no? O él podría haber dicho, claro, es que nadie, o algo así, ¿no? No vas directamente, te pone la prótesis, vas, pero es que no somos aquí detectives, pero sí que pero huele mal.
La otra versión es que tuvieron una discusión muy fuerte, en la que ella se encerró en el baño después de la discusión, uh-huh, y él sacó la pistola y le mató. Eso me parece más verosímil que no un ladrón que de repente entra a la casa, le da tiempo a esconderse al baño, él le da tiempo a enfundarse las piernas y luego después vaya, no tiene sentido. Yo no creo que,
de hecho, algunos medios de comunicación también decían que habían descubierto un bate ensangrentado. No sé si,
claro, es que yo creo que lo importante es que sea, si lo tocas, que la encontrase al lado de una ventana y dices, bueno, le va a la ventana abierta.
Claro.
Pues igual se pensaba que está entrando por la ventana. No lo sé, pero que estuviese ya directamente en el baño y que le diese tiempo a ponerse, pues, a prepararse y todo eso, no me parece que se sostenga, la verdad.
Pues sí, la verdad es que me parece muy criminal. Desde luego, una persona que además se había ganado en su momento el respeto de la opinión pública y para mí ya dejó mucho que desear en la final de los 400 paralímpicos cuando acusó a... al vencedor de la prueba, un corredor brasileño, de que la prótesis le estaban favoreciendo. Total, el mismo argumento que le habían del que le habían acusado a él durante 9 años, hasta cuando en estas Olimpiadas él ha conseguido competir de manera, bueno, pues con la gente en teoría, pues profesional, digamos, que ellos son profesionales pero del deporte paralímpico, y en fin, él había conseguido llegar a la final incluso, recordemos, uh-huh, de los Juegos Olímpicos de Londres. En fin, ya me pareció bastante desafortunado ese comentario metiéndose con su compañero brasileño, ¿eh? Pero bueno, poca deportividad y desde luego muy poca humanidad ha demostrado este hombre, que a mí desde luego me huele esto fatal. Ya veremos lo que resuelve la justicia. Y también tenemos dos apuntes del ámbito internacional, porque Chávez ha vuelto a Caracas sin dejarse ver, publica el diario elpaís.com, aunque siga publicando una foto con sus hijas. El presidente venezolano, que ha regresado a su país tras permanecer 72 días en Cuba, el mandatario enfermo de cáncer, ha sido ingresado en un hospital militar. Agradecía la ayuda a Fidel Castro, a Raúl Castro, a todo el pueblo cubano, y se mostraba muy agradecido con su pueblo del apoyo que le estaban brindando. Un Hugo Chávez que, en fin, ya veremos, no pinta muy,
yo
muy puedo, positiva las cosas para
¿puedo
su
dar
salud.
Mi opinión?
Sí, claro.
Está muerto.
Está muerto. Le ha ocurrido como a Fidel Castro, está muerto, pero están alargando la figura y para que no se desmorone el régimen, pero está muerto.
Bueno, hay varias opciones ahora, ¿no? Se está hablando de muchísimas opciones que pueden pasar. Evidentemente, la opción de que se muera es una opción.
No, más probable que lejana.
Y la están contemplando, ¿qué pasaría si se muriese? Otra opción es que puede hacer la toma de posesión y después, al día siguiente o lo que sea, dimitir y convocar otra vez elecciones.
Cosa que no, yo personalmente lo veo la más difícil de todas.
Hombre, si estando en el estado que está, quizá, pues, antes de estar allí, si se alarga mucho la cosa, yo lo más sensato sería eso.
Lo más sensato, pero ¿lo hará?
Pues depende del estado de salud, no lo sé. Yo supongo que dependerá de eso. Y la otra opción es, pues eso, que siga. Que pase lo que pase, pues que siga. Y ya se recuperará y ya se mantendrá, y ya tendrás al vicepresidente durante el tiempo que él no pueda estar. Yo no lo sé. Yo pienso que la mejor opción sería que dimitiese, porque evidentemente su estado de salud no le capacita de momento para poder ejercer la presidencia. Yo creo que lo más lógico y más sensato es eso.
Yo creo que está muerto, así que lo que hablemos está fuera de lugar.
Opinión fijo. Bueno, también tenemos una noticia del ámbito internacional en Sudamérica. Rafael Correa, ese apellido, arrasa de las elecciones presidenciales de Ecuador. El Consejo Electoral que confirma una mayoría con la que no precisa concurrir a una segunda vuelta. Así que Rafael Correa ha anunciado que, ya presidente, que va a luchar contra la prensa corrupta y manipuladora.
Un Correa luchando contra la corrupción.
Sí, ¿eh?
Un poco paradójico, ¿no?
Llama mucho la atención. Bueno, vamos a desestresarnos un poco. Nos vamos a nuestras noticias curiosas.
Sabiduría popular.
A la ruina oveja, la lana pesa.
Al Ecuador en nuestro programa y es momento de nuestras noticias curiosas, siempre verdaderas, muy ciertas y muy entretenidas. En el día de hoy comienza Adrián Correcher. A ver qué nos ha traído.
Se te olvida decir que son también curiosas.
He dicho nuestras noticias curiosas.
Ya, pero son curiosas.
Es repetir.
Sí, bueno, yo me voy ahora. Me voy a ir a Canarias, no muy lejos, donde voy a leer directamente las declaraciones que son aquí el titular de la noticia. Pasear desnudo por la playa es inmoral y despiertas nuestras más bajas emociones. Esto
es... ¿Por qué pones voz de locutor de informativos?
Porque esto es una noticia muy grave. Yo lo veo muy grave, como ahora pasaré a leer.
Vale.
Esto es un señor que se llama Antonio Vélez, que es de la Federación de Ocio y Restaurantes de Canarias, o la FECAO. ¿FECAO? Pues este señor, pues no se le ocurre otra cosa de decir que... Bueno, este señor puso un recurso de que se prohibiera pasear por las playas desnudo y se lo han revocado. El ayuntamiento de San Bartolomé, que es donde ha ocurrido esto, ha revocado la ordenanza que prohibía bañarse desnudo. ¿Qué ha dicho al respecto nuestro colega Antonio Vélez? Pues decía que no le parece bien que la gente se bañe desnudo porque viejas de carnes flácidas o voluminosas masas son repugnantes. Es decir, lo que dice este hombre, señores, es que un señor joven o una señora joven desnudos no pasa nada, es natural y es hermoso, pero las viejas son repugnantes, vamos, es lo que ha dicho este hombre. Voy a seguir leyendo porque es que tiene tela. Vélez, el colega Vélez, que le llamamos ahora, Antonio Vélez, dice que es inmoral, así tal cual, pasear desnudo por las playas y despierta nuestras más bajas emociones. Yo no sé a qué se refiere por bajas emociones, no sé si alguien me lo puede explicar.
A ver, bajas emociones, Adri.
Sí, sí.
Nuevo.
Ya. Pues mira, no había caído, ahora me despeja muchas dudas. Ah, por eso de lo de bajas, vale.
Sí, claro, hombre, están abajo.
Pues con esto se refiere. Sí, ahora lo pillo. Pues ahora tiene sentido la noticia.
Vale, todo cobra sentido.
Ahora todo cobra sentido para mí. Pues esto decía respecto a las carnes jóvenes, es que me parece súper hardcore lo que dice este hombre. O sea, está de acuerdo con que las chavalas se desnuden porque son agradables a la vista y claro, despiertan las bajas emociones, pero las señoras mayores no porque son repugnantes y tienen las carnes flácidas. O sea, esto me parece súper, súper hardcore que lo diga alguien que es representante de la FECAO, como he dicho, la Federación de Ocio y Restaurantes.
Y que además, que yo le he visto al tío este y es feo de horrores. O sea que él no podría bañarse ni de broma.
Porque es repugnante, ¿no?
Está cerca de ahí, ¿eh?
Pero es que hace una descripción tan pormenorizada de las carnes flácidas de las viejas que me parece súper ofensivo. Por supuesto, el ayuntamiento de, como he dicho, de San Bartolomé, de la Tirajana, dice, se lo ha tomado esto un poco también en plan, este hombre está de broma, no puede ser real lo que está diciendo. Pero tengo que deciros que tristemente es verdad las declaraciones de este hombre. Y piensa que esto debería estar prohibido. Ahora os digo yo que en toda España no hay ninguna ley que vete el bañarse desnudo. O sea, tú ahora vas a la playa, te bañas desnudo y no te ocurre absolutamente nada.
Entonces, ¿por qué diferencia en textil y desnudo? O sea, nudista y textil. ¿Por qué se diferencia si no hay ninguna
porque
prohibición?
Porque en la de textil, en la nudista tienes que ir obligatoriamente desnudo.
No, eso no es verdad.
Sí, yo tengo entendido que en las playas nudistas tienes que ir obligatoriamente desnudo.
Está en una nudista vestido.
Con una camiseta.
No.
Pero con bañador llevabas, bañador de cintura para
claro,
abajo.
¿Y si no, cómo vas allí?
Pues no lo sé, me has generado la duda. Yo tal cual dice en la noticia, no, tú te bañas desnudo en una playa que no sea nudista y no te puede ocurrir nada a efectos legales. Así vale. Que si quieres, sí. Siempre y cuando no tengas carnes flácidas y repugnantes.
No,
pues,
esto es
claro,
¿no?
Yo
estoy
usándote. No sé.
Habrá que mirarlo, ¿eh? Porque yo creo que también dependerá de la ordenanza, porque si hay una ordenanza que lo prohibía y la han quitado ahora, implicará que habrá otro sitio donde haya ordenanzas que se siga prohibiendo.
Según esta noticia dice, estamos hablando de Canarias, no sé si habrá alguna diferencia de regulación en playa.
Ahora, como es diferente ahora, quizá cambie todo.
Claro, es bastante probable. Pero bueno, yo saco una... Dejadme que saque la conclusión de la noticia y es que ya sé lo que son las bajas emociones.
Ya está.
Y de delante de mí tengo un mundo ante mis ojos.
Dejamos ahí la duda de si se puede ir vestido o no a una playa nudista. Está ahí, ¿eh?
Se puede, que yo lo sé yo.
Se ha ido.
Y desnudo también.
No sé, yo tengo mis dudas, hay que estudiarlo.
Que te miren raro es otra cosa.
¿No? Sí, es raro que te miren raro y yo no vestido, ¿eh? Pero...
Si es raro, sois vosotros. Un poco así.
Bueno, Javi, ¿qué más noticias curiosas tenemos?
Pues, bueno, yo voy a hablar de huevos cocidos.
Bien.
Que... y no voy a hablar de comida. Porque el titular de la noticia dice, le queman el pene con agua hirviendo por ponerle los cuernos. Esto es una noticia que va de... ambientada en Colombia, uh-huh, en la población de Cereté, donde una mujer que se llama Lolibel, sí, es un nombre muy raro para ser colombiano, pero bueno, Lolibel López, Esta mujer recibió una llamada un día de una mujer que ella sospechaba que era la amante de su marido.
Sí.
Y se ve que le comentó algo que no era muy agradable a los oídos de esta mujer, de Lolibel. Así que...
Me gusta el nombre, ¿eh?
Me gusta mucho Lolibel. En realidad es feo de horrores, pero como me gustan las cosas así raras, pues Lolibel está bien. Es que esta mujer, al recibir la llamada, se indignó un poquito, porque se ve que le comentó algo de... me está trajinando a tu marido.
Palabras textuales.
Así que...
algo le debería decir.
La mujer, mente fría, se esperó a que llegase el marido con una tajada que llevaba el hombre. Se esperó, le dio de cenar, le dejó que se durmiese, y cuando estaba durmiendo, se fue a la cocina, metió una olla al fuego...
Y luego metió otra cosa.
Sí.
Con olla,
una olla llena de agua, hasta que llegó al punto de ebullición, y llegó a la cama donde estaba el marido, se la roció encima y le tiró incluso la olla encima.
Ya, venga, ya he puesto...
El hombre, que se llama Nefer Natán...
Mucho mejor que Lolibel, ¿eh?
Hombre, Nefer Natán es un nombre con mucho más clase. Pues empezó a chillar como un loco, lógicamente, y los vecinos, al oír los gritos de dolor de Nefer, vieron la alarma y se llevaron a la policía y se llevó presa a Lolibel. Sí, el hombre sigue en el hospital recibiendo tratamiento médico que le permita salvar su vida, pero no sus genitales, porque este hombre ya poco va a hacer con ellos.
Sí. ¿Puedo decir también la moraleja de esta noticia?
Venga, adelante.
Donde metas la olla... No, donde, no, sí, donde tengas
donde,
la olla...
Donde pongas la olla.
Donde pongas la olla, etcétera, etcétera.
Hombre, él no puso nada. Ya...
Pero bueno, se presta el chiste, se presta
sí,
el chiste.
Sí. Se presta, se presta.
Pues hasta aquí nuestras noticias curiosas. Nos vamos a hacer repaso también de la actualidad cinematográfica de esta semana.
Chavales, esto... es un mensaje de la policía de Manises. Se están buscando a unos chavales que responden al nombre de cómo está el patio en Radio Manises. Y si podéis, no los escuchéis, porque son los delincuentes.
Por favor, hola, soy Bea, que no es verdad, ¿eh?
Ay, que son maravillosos, son geniales y sobre todo son guapísimos. No os perdáis nunca, nunca cómo está el patio.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Bueno, pues nos vamos a nuestra sección de cine y hablamos en este programa pues de los Goya, que se celebraron este domingo, esa gala de los Goya que premian a las mejores películas del año en el cine español. Blancanieves, que fue la gran triunfadora, mejor película, y además también Juan Antonio Bayona de Lo Imposible, una película que también se llevó muchos reconocimientos. Además también yo me gustaría destacar el premio al mejor actor para José Sacristán, con sus 75 años este hombre todavía no había sido ni nominado a un Goya, y al final pues se lleva este galardón, mejor actor, por la peli que hace en El Muerto y Ser Feliz, se llama la película El Muerto y Ser Feliz. Así que por ese papel, José Sacristán, que se lleva su primer Goya. Se llevó también el Goya de Honor, como ya sabíamos, Concha Velasco, en una gala que presentó Eva H., y en el que no faltó esa reivindicación que comentábamos la pasada semana, que esperábamos también, ¿no?, de que los actores se rebelaran, digamos, un poco entre comillas, después de todos estos conflictos sociales y estos recortes que estamos teniendo en estos tiempos.
Según el propio Bert, tuvo que aguantar el tipo, ¿no?
Sí, eso ha dicho.
Porque Eva H. se puso a aumentar a su familia, de alguna manera, pero siempre en tono un poco de broma. Sí, bueno, fue una gala un poco reivindicativa. Yo creo que es una lástima también, en parte, que se hable tanto de las declaraciones o de las estas, aparte del cine. Pero yo veo bien que si tienes un momento de poder expresar algo que tienes pues, en mente, o una reivindicación, y tienes un púlpito donde puedes decirlo, pues bueno, que cada uno diga lo que le dé la gana, sin forzar a nadie. Pues si quieren decir que están en contra del IVA y lo que sea y quieren en ese momento decirlo, pues bueno, pues cada uno que diga lo que quiera.
Al margen de lo que dices tú, que el tener unos minutos para ti da mucho, unos minutos delante de, para la televisión da mucho. También yo creo que no está tan lejano de lo que es los Goya, porque al fin y al cabo los recortes en cultura son muy acusados y esto es cultura. No, no hay que irse muy lejos para encontrarle una especie de explicación. No sé si me sigues.
Lo bueno es que cada uno
es libre.
Pude decir lo que quería. Si querías hablar de cualquier cosa, yo creo que no sé. Es verdad que se orientó en cierta manera porque ya se le dijo que de alguna manera que podían hacer esto o que quien quería podía hacerlo o que yo orientaron de cierta manera que pudiesen hacer este tipo de cosas, que también me recuerda un poco a esto de que cuando enviaron lo de los Grammy, creo que era lo del el decoro,
sí que pues, tenían que las chicas ahí vestidas y mucho escote y cosas así, ¿no?
Era un poco así, ¿no? Vosotros tenéis que ir sin escote y en este caso vosotros podéis hablar de esto. Tenía un poco una orientación quien no esté de acuerdo con ese tipo de... Es que yo no creo que hay nadie no esté de acuerdo con reivindicar...
Sí ocurrió algo parecido, no sé si era algún nominado para el Goya, uno de música o algo así, como se comentó esto, que podía haber reivindicaciones, no estaba de acuerdo, no fue el Goya. Ocurrió.
Que también parece bien.
Que sí, también le parece bien, nadie está forzado a ir. Como diría mi compañero Javi Pastor, que hoy lo está, él nunca iría a recoger un Goya porque antes que le den un Goya prefiere que le den dos hostias. Así que cada uno es libre de hacer lo que quiera, al fin y al cabo.
Bueno, pero lo gracioso ya de la gala no es únicamente eso, por ejemplo. A mí me hizo mucha gracia. Bueno, gracia. La verdad es que da penita por ellos, ¿no? Este era un grupo musical.
Sí,
¿no?
Mejor canción original.
Mejor canción original, que le dicen: no, te vamos a dar el premio Goya. El premio Goya es para tal. Se bajan de su butaca, de lo que sea, van a salir a poder recibir el premio y dicen: no, no, no.
Es broma.
Nos hemos equivocado. O sea, es el mayor ridículo de los Goya que he visto yo.
Después, es tremendo, ¿eh?
Ana Bergón no tiró un... ¿O qué tiró? Un TP.
Ana Bergón, imagino que tiró un TP, sí. Porque si
hombre, si se llevó un Goya a Ana Bergón, yo creo que el ridículo pues lo tienes ahí.
Es el ridículo mayor de una entrega de premios después de que Ana Bergón tirase el premio al suelo. O sea.
Hombre, también ocurre otra cosa que a mí me parece muy graciosa, que fue el de Lo Imposible, ¿no? Que se hizo una fractura de ligamento o algo así al subir a recoger el premio.
Sí.
O sea, lo tuvo todo esta gala, o sea, yo... Un poquito más de que hubieran sacado a Bert y ya está, tío. Solo la cara de... La expresividad, ¿no? Que ponía. Solo por ver qué ponía, la cara que ponía.
Sí, la verdad es que lo que se ha comentado muchísimo, aparte de estas reivindicaciones, ha sido... Bueno, lo que comentaba Javi, de Adrián Ugarte y Carlos Santos, Povedilla de los Hombres de Paco, al equivocarse en ese premio a canción original que finalmente ganaron los de Blancanieves, Juan Gómez Chicuelo y Pablo Bejer. ¿Y qué iba a decir yo? A ver si me acuerdo.
Aquello del hospital.
Candela Peña con... Candela Peña, sí, reivindicando también que su padre había muerto en un hospital en el que no tenía ni mantas ni agua. El hospital ha salido diciendo que tienen un litro y medio de agua por paciente y cosas así. Y pero que hay mantas para todos, no sé.
Entiendo que es por día, ¿no? Porque si
por día, por día. Hombre, si es por paciente...
Por día, sí, por día y por paciente, sí, exacto. No sé, de ahí estaban esas cosas. Bueno, y como hemos dicho, mejor película Blancanieves, mejor dirección Juan Antonio Bayona por Lo Imposible, mejor actor José Sacristán, mejor actriz Maribel Verdú. Y bueno, entre estos destacados también nos gustaría mencionar el corto valenciano de animación El Vendedor de Humo, que se alzó también con el Goya, la escuela de animación Primer Frame, que ejecutó este proyecto, y la producción valenciana, como decimos, de Jaime Maestro, que se alzó este domingo con el premio Goya 2013 mejor cortometraje de animación español. Que bueno, está bien, oye.
Nos ha tocado algo en tierras valencianas.
Sí.
Entre cosas y cosas que ocurren, a veces ocurre algo bueno.
Sí, ocurre una... Sí, porque aquí hay productos de calidad y aquí se hacen cosas buenas también, ¿no?
A veces.
Sí, por supuesto, a veces.
No todo va a ser malo, hombre.
Estas cosas son las que nos gustan. Es así. Bueno, nos vamos a la recomendación que hacemos cada semana. No encontrarán una película de estas premiadas. Quizás sí, porque de Adri cualquier cosa no podemos esperar. Pero atención, oyentes, porque aquí va la recomendación que nos hace nuestro compañero Adrián Correcher para que este fin de semana tengan cuidado y no vayan al cine a gastar el dinero tontamente.
La recomendación de Cómo Está el Patio.
Por cierto, se me olvidaba mencionar que esto le gusta mucho a cierto sector, que el único no es el único Goya con sabor valenciano, porque dicen que Lo Imposible, que ganó mejores efectos especiales, fue gracias a La Ciudad de la Luz. ¿Vale? El comentario.
Que respira. Bueno.
Cuesta mucho dinero ese Goya, ¿eh?
Sí,
sí, mucho dinero.
Bien trabajado.
Bueno, esto lo publicaba El Mundo, que ya sabemos. Pero bueno, Adri, ¿qué más tienes que decir?
Bueno, como ya sabéis, esta es la no recomendación. Reitero, no recomendación. Pero esta semana la voy a hacer un especial, le voy a llamar La Moñada de la Semana, porque la película se titula así, Blue Valentine, Valentín Azul. Ya sabéis por dónde van los tiros. Pues sí, señores, es una película un poco pastelosa, pero bueno, no adelantemos acontecimientos, vamos a hacer el típico recuento de datos que nos interesan, pero que yo voy a hacer igualmente, de la película, como bien he dicho, Blue
Valentine. Está bien para que escuchen el programa, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que sí, Blue Valentine.
Si no te interesa, te lo cuento.
Sí, no, es que al fin y al cabo, si no la tenéis que ver, no nos interesa nada de esto, pero bueno, para que veáis, esto solo para que vea a la gente que me documento a la hora de elegir las películas que no debéis ver. Pues Valentín Azul, en castellano, que la encontraréis por Blue Valentine, es dirigida por un tal Derek, que me gusta su apellido, Cianfrance, es estadounidense, por supuesto, todas las mañanas vienen allí, y bueno, dura 114 minutos, que se podría haber resumido así, siempre digo lo mismo, podrían durar menos, pero bueno, las tendremos que tragar, yo personalmente no lo haría. Género, pues es un drama, romance, o también conocido como pastelada, que yo, para mí el género pastelada,
sí.
Bueno, interpretan Ray Gosling, Michelle Williams, Faye Waldaca, John Dawai, Michael Bogue, bla, 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 bla. Pues ya os he dicho los importantes. El guión también es del tío del Cianfrance este y, y un tal Joey Curtis y Camille de la Vise, bla, bla. La distribuye Karma Films y se estrena...
¿De qué va esto?
A la arba. Y se estrena el 22. No vayáis a verla, por favor.
Un análisis muy exhaustivo.
Sí, muy exhaustivo. Ahora va la parte de la sinopsis, que es lo que, el público quiere. Voy a empezar con mi sinopsis y luego voy a decir la oficial. Pues nada, mi sinopsis es una pastelada hardcore que necesita unos requisitos muy básicos para verla. Una inyección de insulina al lado, para la sobredosis de azúcar, y pañuelos para la gente que tenga una especial sensiblería. No, ese tipo de pañuelos. Que había hecho un gesto muy, muy obsceno, muy relacionado con las bajas emociones, ¿no? Para las lágrimas.
Pues sí, yo no he hecho nada.
Porque te puedes quedar pues deshidratado de las lágrimas. Y ahora viene la sinopsis oficial, que es un... Que si os interesa, bueno, allá va, irá. Dean y Cindy, lo voy a decir mal apuesta, llevan 6 años de apasionada historia de amor. Han tenido una hija juntos y han decidido casarse. Pero su amor empieza a desmoronarse. Cindy ha perdido interés por la relación y en un intento por juntar las piezas y reconstruir lo que habían construido juntos. Dean propone ir a pasar la noche a un hotel temático. En vez de practicar sexo desenfrenado, intentan recordar lo buena que era su relación en una habitación que se llama la habitación del futuro.
Pero esto del sexo desenfrenado te has sacado tú, ¿no?
Eso es lo que habría sido interesante. Pero que no existe en la película.
En vez de sexo desenfrenado,
empiezan a recordar cómo se conocieron y ahí nace la película.
Si fuera así, no sería una comedia romántica, Adri, pasaríamos al género porno. Sí,
entonces no estaría en esta sección del programa.
Porque eso sí que lo recomiendo.
Porque eso sí que es recomendable.
Entiendo. Bueno, pues nada, nos vamos a escuchar un breve fragmento de esta película. Joder, breve, dura un minuto, tú.
Le puedes quitar la mitad porque es canción para llorar, o sea que...
¿Cómo se llama esta peli?
Blue Valentine, pero yo la llamo Valentín Azul.
Recuerden, a partir de este viernes, los cines de toda España.
¿Tienes algún talento?
¿Algún talento oculto?
¿Sabes bailar? ¿Sabes bailar, claqué?
¿Sabes tú?
No. Mira, mientras yo toco, tú bailas. Venga. Yo no canto bien. Me sale una voz rara. Si quieres, canto, pero pareceré imbécil. ¿Vale?
Vale.
Esto, báilalo despacio.
And if I were old, your heart last night, let's be hard.
Si lo escuchas, es que estás loco. ¿Cómo está el patio?
Siendo un gilipollas como cualquier mortal, esto de la locura no me parece tan mal.
Bueno, hemos tenido que quitar a mitad la recomendación.
Ya lo he dicho yo, ¿eh? De hecho, ya os he hecho un spoiler, ya sabes cómo se conocen ellos.
No pinta bien.
No pinta bien.
Oye, por cierto, un último apunte de cine. Se publica en Twitter ahora mismo que Disney ha confirmado que habrá Toy Story 4. Ya veremos si esto es verdad o es un bulo que se difunde por internet. Pero bueno.
Interesante, ¿no?
Parece ser que Disney comenta que para 2016. Ya digo, vamos a ponerlo en duda, 2015. No sé si será verdad, ¿eh? Pero esto es trending topic ahora mismo en Twitter. Bueno, pues ya veremos esta cuarta película. Toy Story 3 estuvo bien, ¿no, Adri? ¿A ti te gustó?
Estuvo bien, pero yo siempre soy de primeras partes.
¿Sí?
Sí. Me quedo con la primera, me parece más molona.
Vale, vale. Bueno, hablamos de galas, hablábamos de los Goya, ahora vamos a hablar de la de los TP de Oro. Hablamos ya en nuestra sección de entretenimiento, televisión y música, pues que la habitual gala de entrega de los TP de Oro va a estar cancelada en este año 2013. La revista está buscando otras alternativas para entregar los galardones. En cualquier caso, la gala no se va a celebrar. Esta gala que se lleva celebrando desde el año 1972. Después de que naciese, 6 años después de que naciese la revista Teleprograma, un clásico, ¿no? Esto de las galas de los TP de Oro, sobre todo. Bueno, han habido unos cuantos años que no lo han televisado, pero bueno, ha sido un clásico, ¿no? Esta gala para reunir a los personajes de la televisión.
Es como los Globos de Oro españoles.
Bueno,
más o menos, por poner una comparación.
No, a ver, siempre ha sido un clásico y siempre se ha esperado a ver quién era el que daba y daba prestigio, ¿no? A quién se... Pero ahora últimamente, como dices tú, como no se emitía ni siquiera en televisión, la gente ya ha entrado en franca decadencia en los TP. Dicen que van a volver, no sé yo tampoco, porque claro, este tipo de galas, cuando no se emiten ni nada de esto, la gente pues pierde el interés.
Claro.
Y ya ahora, pues que te den un TP, pues lo dice el del programa, ¿no? Cuando lo ha recibido, llega al día siguiente y dice, mire, manda un TP.
¿Lo qué es?
Lo saca ahí. Y tú dices, vale, me he enterado gracias a eso, porque si no hubiese sacado tú ese TP, no sabía ni que habían dado los TP. O sea, yo creo que a mí me gustaba, la gala no, pero me gustaba el rollo este de saber quién se lo va a llevar, quién no se lo va a llevar.
Que también antes habían programas de más calidad para dárselos.
Sí, bueno. También es verdad que ahora pues, hay mucha gente que ni siquiera ve la televisión. Yo, por ejemplo, es que no veo prácticamente televisión y tampoco me interesa mucho si le dan a Ana Rosa o se lo dan a... un poco igual. Yo creo que mucha gente también.
Pero si se lo dan a Ana Rosa, se lo dan al negro de Ana Rosa. Eso no lo olvidemos nunca.
Pero el negro no va a recogerlo, ¿eh?
No, lo recoge Ana Rosa.
Podría ir él.
más papeletas tiene, desde luego.
Bueno, pues esta gala de momento que no se celebrará, pero sí entregarán los premios. En principio estos galardones se entregarán de alguna manera, ya veremos.
Sin gala, ¿no?
Sin gala, exactamente. Porque como hemos
igual comentado, nosotros al final tenemos que hacer algo de eso aquí en la radio, ¿veis?
Hombre, no. ¿Qué nos faltaba?
Sin gala.
Puede ser. Pero, ¿sabes? Desde 2010 que no se emitía, por cierto. Lo último en hacerlo fue La Sexta. De todas maneras, Javi, no nos gafes los premios colaborador, hombre.
Pues ya veremos qué pasa, pero últimamente están los premios mal, ¿eh?
Sí. Hablamos de más noticias de la televisión. En este caso nos vamos a la televisión norteamericana, porque el canal Showtime prepara una serie sobre las intrigas en la iglesia, ahora que está de moda con esto de la dimisión, entre comillas, de Joseph Ratzinger, de Benedicto XVI. The Vatican se estrenará, como decimos, en Showtime y estará protagonizada por Kyle Chandler, ganador de un Emmy por la serie Friday Night Lights, y encarnará a un cardenal ambicioso. Ya veremos a ver cómo sale esta serie, pero es que últimamente salen series de tan buena calidad de Estados Unidos que... ¿sí?
O sea que eso puede ser polémico, ¿eh? Puede ser bastante polémico, veo yo.
¿Sí?
Bueno, en principio parece que está más centrado en el mundo eclesiástico norteamericano, ¿no?
Sí,
porque
sí.
El hombre es de Nueva York y tal, y tiene aspiraciones, pero no sé si trasladarán la acción al Vaticano.
Creo, lo que sí que he leído, bueno, eso puede ser todo... Yo creo que si es un... si es un cardenal ambicioso, ¿cuál es la mayor ambición de alguien de la iglesia?
Ser papa, en teoría.
Papa.
Pero pues no sé si llegará a conseguir ser papa o llegará a que le trasladen al Vaticano y se centrará la acción allí, pero de momento es...
La serie se llama The Vatican.
Él empieza, yo creo que él empieza siendo arzobispo de Nueva York, tratando el tema, los temas estos de pedrastia, etcétera, escándalos que ha tenido la iglesia en Estados Unidos.
Aquí no.
A partir de ahí ya veremos. Sí, aquí sí. Tampoco tenemos casos de
eso. Bueno, según el ex electricista de la catedral de Santiago.
Eso no era pedastia, eso era vicio directamente. Y punto.
Bueno, es un escándalo al fin y al cabo.
En cualquier caso, que Showtime también han sido listos. Han hecho pública la noticia del estreno de esta serie, de esta futura serie, justo cuando la semana que
le ha venido
al cargo Benedicto XVI.
Le ha venido al pelo.
Buena estrategia también, la verdad. Serie, este canal, por cierto, en la que se emite la serie Homeland.
También es Dexter, la de Showtime.
También es Dexter, exactamente. ahora mismo Homeland es como la referente, ¿no?, de allí, pero uh-huh. De hecho también buena serie. Por cierto, Javi, muy de moda esto de arzobispos que quieren llevar a ser papa. En American Horror Story también vemos estos casos,
también, ¿eh? Es verdad, ¿eh?
Que quieren llegar a ser, a dar el salto al Vaticano.
Y además, el arzobispo de Nueva York, precisamente, siempre está en Nueva York, ¿eh? Es como la sede también. Porque también es un candidato, ahora mismo, el arzobispo de Nueva York, el real, para ser papa, ¿no?
Es verdad, es lo comentamos la pasada semana, que estaba ahí en la terna, ¿sí?
El tuitero, le llaman, es sí. Más modernete y más...
Sí. Sí, sí. No como el Papa.
No como el Papa. El Papa también es tuitero.
El Papa también, sí, es tuitero. Suelto dos o tres tweets a lo largo de su...
No, que va, le escribía muchas cosas.
También tenía un negro, ¿no?
Sí, tenía un
Oye, negro. Que dijo que no había mula ni güey, más rebelde que eso, en el portal de Belén. Eso ya es un paso, ¿eh?
En realidad eso queda conservado, tampoco queda entredicho, ¿eh? Porque hay muchas innovaciones en ese sentido, ¿no?
Y ha dimitido.
Que ha dimitido.
Cuidado.
Que ya,
es cuidado. Bueno, vamos a nuestra última noticia del programa de hoy, relativa también a la música ahora. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey,
grab my glasses, I'm out the
door, I'm gonna hit this city. Y hablamos de la cantante de esta canción, Kesha, que hace música con sus pechos, publica un portal digital. La polémica intérprete estadounidense Kesha, que tocó con sus pechos el teclado durante su visita a un programa de radio en Londres, en Inglaterra. Esto molaría tener invitados así, ¿no? Que nos tocaran ahí.
¿Has visto el vídeo?
Sí, he visto el vídeo.
A mí le toca lo que quieran. Yo no he visto el vídeo, estaba a punto de verlo. ¿Para qué? Vamos a verlo.
Descríbelo un poquito por encima, Javi.
Pues no sé, y esta mujer que no la conocía, realmente la canción ahora mismo la escucho y sí, pero esta mujer no sabía que existía. No, en el vídeo nada, o sea, le ponen un teclado debajo de las tetas, así en plan suave, lo digo. Y se pone de pie, pero quiero decir, está vestida, es todo muy, muy, quiero decir, nada obsceno. Aparte del hecho de que estaba poniendo las tetas en un teclado, aparte de eso no es nada obsceno. Otra cosa es lo que dice que se bebe su propia orina, que eso ya queda ya bastante feo, ¿no?
También otra cosa es el sonido que sale de ese piano a raíz de tocarlo con las tetas, o sea...
No está tan mal.
Bueno, a mí me sonía un poco a porrear, como si coges los puños cerrados, sí, y empiezas a porrear un piano, pues lo mismo.
Claro, es que tampoco va a tocar bien. O sea.
Entonces, ¿en qué le beneficia tocar el piano con las tetas?
No, porque era algo así como que se inspiraba, ¿no? Que sus pechos marcaban el...
Sí, dice que así marca el acorde.
El acorde.
El progreso de sus acordes, ha dicho.
Ah, no, seguro que no tiene nadie que componga por ella.
En cualquier caso, Kesha... Dile, Javi.
No, que ella pega más o menos dos pechazos y después, con lo que oye, va construyendo su canción.
Claro.
Un poco algo así.
¿Te inspira?
Claro. Ahí me inspira otra cosa, pero bueno, dejémoslo ahí.
Sí, sí. Ya sabemos que te inspira a ti. Bueno, que es la que también ha revelado, como decía Javi, que se bebe su propia orina y esto ha sido, sí, porque no va a dar más detalles, que tampoco hace falta que los dé, pero que si alguien quiere saber más detalles, pues se verán próximamente en un documental que prepara con MTV, en el que, bueno, se ven como su hermano y el mejor amigo de su hermano la siguieron durante los últimos 2 años, y ahí se puede ver cómo se bebe su pis, y bueno.
Y toca el piano.
Y te puedes ver también cómo se involucra con diferentes hombres, salta edificios, nada con tiburones, entre otras cosas. Esto se verá en el mes de abril y se va a llamar My Crazy Beautiful Life. Pues ahí está, documental de Kesha, pon en TV por si os interesa. No. Vamos a despedirnos.
De hecho, será la no recomendación.
Bueno, pues hasta aquí el Cómo está el patio de hoy. Adrián Correcher, buenas tardes, noches, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, un placer estar aquí con vosotros.
Que será mi último programa hasta después de fallas, porque ya vuelves a tomar el mando, ¿eh?
Uf, qué miedo, otra vez de papadilla.
Seguro que lo haces muy bien. Serán 2 programas solamente. Javier Calderón, buenas tardes, noches.
Buenas tardes, hasta la semana que viene.
Hasta el próximo programa. Y también se despide quien nos habló con mucho gusto, José Manuel Barragán. Un saludo a todos los oyentes que nos escuchan en la Radio Municipal de Manises, en Burchasot Radio, en UPV Radio. Que sean felices y pasen una felicísima semana.